Y entonces el festival nos permitía eso. Devolvía la alegría, de pronto todo el mundo entraba en éxtasis como los bacanales y entraba el trance. Y eso es lo que nos ha dado el festival, el trance. Y el trance te permitía salir de la programación, aunque sea temporal. Y muchas de las acciones nosotros performáticas eran de manera de suspender la realidad a unos instantes. ¡Bum! Te crea problemas, porque cuando tú suspendes la realidad te crea de toda gente. Pero como que se abría una brecha. Brecha que no era para... Sí, en un primer momento uno... tienes que creerte que puedes cambiar las cosas, eso es importante. Ya después que tienes esa voluntad, hay otros elementos que entran. Ciertos códigos y símbolos y flujos de nosotros como nación, que si no lo utiliza bien, puedes ir a parar a otro lugar.
Atiéndeme.
Primera ley de la república, culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Ustedes no dignifican a los cubanos por su condición humana. Ustedes dignifican ideologías, uniformes.
Nacionalidad es el valor de todos y ustedes la reservan solo para unos pocos. Justicia y derecho, privilegio para pocos que siguen la ideología de tres o cuatro locos.
Hay un taller de cultura. Y junto a la galería, en lo que es hoy el taller ONI, lo ocupan ese taller. Un poco más tarde hacen un proyecto y se lo presentan a la galería, el proyecto de ocupación. Y entonces la galería acepta, acoge a ONI. Y en ese mismo instante se estaba fundando Zona Franca. Y entonces Zona Franca, desde muy temprano, comienza a hacer lecturas poéticas performáticas. Un performance público, de varios performance públicos que hicimos, que causaron un gran conflicto, y entonces se tomaron algunas medidas de parte de las instituciones hacia nosotros. Amaury siempre estuvo en ONDI y en Zona Franca. Amaury es fundador de ambos grupos, es ideador de ambos grupos, estuvo siempre ahí entre ambos grupos. Y entonces, al desembarcarla en ONDI, la fundimos totalmente con ONI. Siempre trabajamos con ONI. Siempre.
ONI sería como un sonido de aliento.
Somos un grupo multidisciplinario.
La espiritualidad de trabajo más bien para la comunidad.
Tratamos de que las personas puedan mover sus propias ideas.
Es un fenómeno.
Es una manera de existir.
Es un suceso.
Una manera de autoadentrarse hacia uno que permite entonces el paso hacia la comunidad.
Algo que ocurre inevitablemente por todo un proceso.
Pero no por un problema de que uno vaya, quisiera ponerse a favor o en contra de una cosa, sino porque queríamos existir.
El espíritu de la isla.
Ser renovador.
Ha llegado un punto que ellos han sabido cuadrar bien.
Es totalmente alternativa, totalmente fuera de escuela.
La ONI me da espacios.
ONI es el sitio en que también se está.
La calle está aparentemente tranquila.
Somos como el mar, y al compararme con el mar nos trae noticias con su sol, y nosotros traemos noticias, traemos las noticias de nuestras almas puesta en escena, y eso es aliento, puro aliento.
Hola, hoy te ofrecemos otra entrega de Artistas en el Exilio, un podcast de Cabal en defensa de la libertad de expresión. En su quinta temporada, en una colaboración con Tropical Dystopia, marca antitotalitaria cubana. Te habla y saluda Lía Villares. Te deseo la mejor de las mañanas, tardes o noches, donde quiera que te encuentres.
Uno. Patria, poesía.
División de poderes, que eres mi nación.
fundamento de liberación.
Una de las cosas que nos dimos cuenta bien era que cómo conocer a tu gente. Si tú quieres realmente que vayan en una dirección, tú tienes que conocerlo, entenderlo en profundidad. Y a mí me parece que ahí falla mucho, se falla mucho, quiero decir, en la manera en que nosotros nos hemos hecho nuestro activismo contra el régimen. Porque, es decir, los cubanos nos queremos, pero al mismo tiempo nos despreciamos. Y ese desprecio pasa por un elemento político también. Y es donde se conforma. Y entonces el régimen dice constantemente de que somos el pueblo más... Pero sin embargo, cuando nosotros nos miramos, nos decimos, tú eres un carnero, tú eres esto... Y eso está profundamente arraigado en el elán cultural. Y cuando trabajamos con la poesía, bajamos con el arte o con la producción cultural, enseguida brota. Pero el arte, diríamos, es como una línea fina del pastel que es toda la sociedad, lo que es el cubano, ¿no? Por lo tanto, disidencia... Uno entiende que es minimalista. Uno entiende que no solo es de resolver y ya, sino de introducir unas normas que en un momento florezcan. ¿No?
En la Casa de la Cultura yo había estado desarrollando un trabajo muy fuerte con todo el municipio, con todo, con los muchachos que tenían la intención de hacer teatro en Alamar. Y esa era una obsesión mía. Hacer un teatro en Alamar o llevar el teatro a Alamar o que hubiera más acceso al teatro. Porque en Habana del Este ni hay compañías de teatro, ni hay teatros, ni hay teatro de calle, nada. O sea, si tú quieres ver teatro o hacer teatro, tienes que irte de Alamar. O sea, tienes que salir y un transporte tan malo y una economía tan mala... Tampoco deja que ni los padres acerquen a los muchachos al teatro, ni los lleven constantemente, ni nada, porque si tú vives en el Vedado vas caminando, pero si tú vives en Alamar, ¿qué tú te haces? Las escuelas de arte están alejadas de todos los sueños de esos niños. Y entonces, al final yo dije, bueno, lo más bueno sería hacer traer el teatro para acá. Y eso fue lo que estuve haciendo, o sea, durante tiempo, conformar y preparar grupos de jóvenes. En la comunidad, ahí mismo en Alamar.
Hay un vínculo comunitario entre tú y
yo. Hacía puestas en escena en la calle con los muchachos. Llegué a tener un grupo de 45 adolescentes. Espacio Diverso se llamaba. Un grupo de 45 adolescentes. Y los llevé a todos a hacer las pruebas de la ENA, a hacer las pruebas de las escuelas de instructores de arte cuando no pudieron entrar a la ENA porque la ENA es otro rigor. Y también otras corrupciones. Y ese año, bueno, dos pudieron llegar a la final, a poder obtenerla eso, pero vendieron las plazas. Y entonces esos niños sufrieron mucho. Yo vi todo el proceso de esos muchachos también. Bueno, hay artistas en la actualidad. Todavía hay muchos que son artistas y muchos que no son artistas, pero todavía siguen yendo al teatro, conservando esa educación para sus hijos, porque ya tienen hasta hijos y todo. Bueno, en aquel momento, yo abro en la Escuela de Instructores de Arte y yo cojo la plaza de profesora de metodología de la creación y profesora de actuación y dirección de los muchachos de teatro en cuarto año, de los que ya se graduaban, y primero y tercer año de metodología de la creación. Y esos muchachos fueron, hicieron las pruebas y un grupo entero. Sí, entró a escuelas de instructores y se graduaron de maestros de teatro en Alamar. O sea, cosa que, eso por lo menos decía, por lo menos aquí hay profesionales de teatro. Cosa que después fue un engaño, que después no les permitieron a ellos seguir la carrera como artista. O sea, muchísimas cosas más. Pero en su momento, bueno, yo estaba dando clases allí y me había alejado de lo que era el teatro. Y Ornisona Franca, para redondear el tema, Ornisona Franca a mí me trajo la alegría y me trajo la... me devolvió el hacer el arte y el sentido de poder hacer algo que para mí valía la pena. Porque, ya te digo, todo lo que era institucional y todo lo que era el teatro para las esferas del arte oficialistas y por los canales esos estatales, ¿sabes? ¿No? Eso en realidad era... no sé, para mí eso no era arte ni era nada. Entonces, con Oni me resulta toda esa alegría. Ahí conocí a Mauri, ya te digo. Conozco sobre Oni Zona Franca, o sea, yo fui conociendo así poquito a poco por etapas. Yo era en 2004 y yo estaba de jefa de cátedra de la cátedra de teatro en la Casa de Cultura de la UMAN, del municipio. O sea, esa era la casa municipal y yo estaba de jefa de cátedra del municipio de teatro en Habana del Este. Y bueno, en la Casa de Cultura es en el mismo edificio donde está la Galería Falla Jamí por detrás y ahí atrás estaba el taller de Oni Zona Franca. Pero eso pertenecía, eran como tres instituciones en el mismo edificio y yo nunca iba por ahí atrás, yo llegaba directo a los tabloncillos a trabajar y todo esto y ya. Pero conozco a Damián Bardé, que es artista, pintor, poeta, en fin. Y Damián, cuando eso estaba de rotulista en la Casa de la Cultura. Pero Damián siempre iba a hablar conmigo por las tardes en el teatro allá arriba y qué sé yo, y me contaba que él estaba participando de un grupo que se lavaban la boca en la calle, que se tiraban del escenario para arriba en público, que hacían no sé qué, que hacían no sé cuánto. Bueno, él me contaba siempre muchas cosas, pero yo pensaba que eran ilusiones de Damián, porque yo en realidad no lo había visto, o sea... Y ni sabía nada, ni me enteraba de nada de eso. Y Damián venía y me contaba cada día de una nueva aventura. Y yo decía, ay, Damián. Bueno, yo pensaba que eran ficciones de él. Sí, porque Damián es un poco así... sí, él tiene su enfermedad y además es artista brut y todo eso. Y entonces yo pensaba que él lo estaba ficcionando. Yo decía, no hay grupos con esa libertad aquí, con esa locura, con ese nivel de locura, aquí no hay nada. Y bueno, después es que sé que sí, evidentemente. Estoy un día ensayando en el tabloncillo para un monólogo que estaba montando y llega Eligio, que iba también él a ensayar en el mismo tabloncillo, y ahí lo conozco. O sea, él tenía el horario, tenía que terminar y entrar él, pero empezamos a hablar. ¿Y qué estás haciendo? No, estoy haciendo un monólogo. Y bueno, ¿qué haces tú? No, yo hago poesía. Él me empieza a hablar entonces también de la poesía, de su encanto por la poesía, del taller de Oni Zona Franca, de Amaury. Me hablaba mucho de un Amaury, pero yo no me daba cuenta tampoco quién era, no sabía. Él me cuenta de todas estas cosas, yo le hablo de Alfonsín Storni, bueno, en fin, estábamos ahí hablando de poesía y hablando de poetas y no sé qué. Pero entiendo que él también participaba de un grupo que estaba muy interesante, que había muchas cosas, entonces digo, ah, caramba, qué bien. Bueno, después, más adelante, me encuentro con el mismo Eligio por La Habana, que me invita a la peregrinación al Rincón y me dice, oye, yo estaba saliendo de un ensayo de teatro por San Rafael en el 2004, yo estaba saliendo del ensayo en San Rafael y Eligio me invita a la peregrinación al Rincón, me da un flyer y me habla del estado de la alegría, lo que hacía falta, el estado de la alegría, que no sé qué, me da, bueno, igual, tremenda conversación sobre eso, y yo, ah, qué bien, todo eso. Bueno, ya acercándose, ya se acercaba casi diciembre, y no, diciembre nada, eso fue más, bueno, eso fue a principio, porque, eso fue 2003, fue del 2003 para el 2004, fue eso, del 2003 para el 2004, me acuerdo, el diciembre del 2003 que me invita a la peregrinación de Rincón, porque en el 2004 es que se da una que ustedes estaban haciendo el Alamar Express, el disco Alamar Express.
Ah, el disco Alamar Express.
Dale, ustedes sí. Estaban en todo ese proceso, no sé qué, yo no sabía esto, yo estaba trabajando arriba. Pero, ¿qué sucede? Me encuentro con Amaury, o sea, veo a Amaury en la calle, o sea, lo veo en la Casa de la Cultura, me lo encuentro y digo, caramba, este hombre, ¿qué sucede? Años atrás, yo estaba muy jovencita, pero yo soy de ahí de la mar, y yo había visto por mi zona a Amaury caminando con el gabán y con los pelos así para arriba, con los drelos que le estaban creciendo así con unas cintas así en la cabeza, y yo pensaba que era un loco, y me había escondido en un primer piso para esperar que pasara, porque yo le tenía miedo a los locos, porque había tenido varios encontronazos con algunos locos de ahí de la zona que se ponían agresivos y no sé qué, y yo veo a Amaury pasar y yo me escondo. Y dije, ay, un loco ahora aquí, no es fácil. Me escondo. Bueno, espero que pase y después va. Otro día yo había visto a Amaury, ahí mismo por la zona, con un batón blanco, un turbante blanco y un carrito, arrastrando un carrito, un camioncito de niños, así de juguete. Y yo dije, ah, este es el muchacho que está loco, pero quizá no es agresivo porque se ve pacífico, se ve con un carrito de niños. Y caminé un tramo por la calle al lado de él. Así, un tramo con el carrito. Eso había sido años antes.
¿Y ahí en Alamán?
Sí, ahí mismo, porque...
Yo no recuerdo.
Porque era en la calle de Rebeca. Porque Amaury estaba casado ahí en esa calle. Él estaba, tenía a su esposa ahí y entonces yo pasaba, pero yo era vecina de allí, pero yo no lo conocía ni nada. Bueno, yo digo, camino un tramo así al lado de él y digo, no, no está tan loco. Él puede ser que sea pacífico. Pero después entonces me lo encuentro, que es lo que te digo, me lo encuentro en la Casa de la Cultura, lo veo saliendo con libros que no sé qué, y digo, ah, no, pero a lo mejor lo que es artista. Y yo me sentía bien allí, me sentía creando. Es verdad que la gente estaba todo el tiempo, el taller estaba abierto y todo el tiempo la gente iba a comentar sus propios proyectos, sus cosas. No sé, llegaba de pronto alguien, un soldador, que estaba haciendo un tipo de rejas especiales que la gente le estaba pidiendo en ese momento. En Alamar, en todos los balcones se estaban poniendo rejas porque había mucho robo y él estaba montando las rejas, pero la estética de las rejas y las cosas, quería cuadrar con esta gente para que los ayudaran, que no sé qué. Y llegaba y todo el mundo se ponía en función de las rejas del tipo, como si aquello fuera un proyecto de obra de arte, pero y después se exponía, o sea, buscaba. Se hizo una exposición que era el Alamar Utópico, súper rico, que era así, era desde el mecánico del carro tal, exponiendo su carro, cómo él innovó en las piezas, no sé qué, otra gente, sí. Las obras de arte de los pintores, los que escribían, una muchacha que había hecho una maquetación y un estudio de todos los trillos y de Alamar, y la muchacha había hecho aquello todo, con a qué hora le daba el sol, por dónde, la sombra, unas cosas bellas, y se pusieron allí. Otro que había estudiado los baches, cómo se llenaban de agua los baches en micro 10. Y el tipo tenía una pincha que era ir y tomarse el agua de los baches, una cosa esa. Sí, no, no, una sí, cosa loquísima.
Que sí, yo quiero esa Fidelito, creo que era Fidelito.
Había de todo, había muchas cosas. Bueno, era rico, era interesantísimo. Bueno, yo iba viendo a Amaury todos los días y me parecía lindo y qué sé yo, pero yo lo respetaba muchísimo, ni muerta le decía nada, yo iba tranquilita ahí. Hasta que un día otro amigo de nosotros, yo le dije, René. Sí, me invita a almorzar y no sé qué. Yo le digo, ah, está bien, no sé qué, pero tú sabes, no, y después el almuerzo vamos para mi casa, que una cervecita y que no sé qué. Yo le dije, ay, René, yo no puedo, yo lo siento, yo no puedo. No, que sí, que voy, mira, que no, que todo eso. Hasta que le digo, oye, mira, yo vengo aquí por una sola persona. A mí, y no lo digo porque no voy a nada tampoco, así que yo... tranquilo, y no, pero ¿quién es? No, no, a esa hora yo, no, de madre. Bueno, yo le digo, no, mire, jamás, hombre, tú no vas a decir nada, por Dios, porque yo siempre lo respeto y yo quisiera salvar la vista por encima de todo. Y René, ah, yo se lo tengo que decir a Mauri. Bueno, sí, le dije, no le vas a decir nada, no, no, no te preocupes, yo no se lo voy a decir. Ah, está bien. En martes, cuando llegué a la Casa de la Cultura, a Mauri me dice, pero es un poco como que esa es la parte que yo veo, a Mauri me dice, oye, qué bueno que viniste. Pero además me lo dice así. Yo estaba hablando con Valencia, había muchísima gente allí, mucha gente ahí en el taller. Y además me dice, qué bueno que viniste. Ven, que tengo una propuesta para ti. Digo, dime, ahí mismo así delante Valencia y todo. Amor, y me dice, mira, tengo un proyecto de crecimiento personal en pareja. Hace rato yo lo venía pensando, pero contigo puede ser que sea. Va a ver si te interesa un proyecto de crecimiento personal en pareja. Y yo me quedé así y dije, oye, crecimiento personal, eso me interesa, porque era un momento que yo estaba viviendo muchas cosas, o sea, me había pasado todo eso del teatro, tenía dos niños chiquitos y estaba sola porque había terminado con el padre de los niños, con la relación, o sea, me había quedado sola, había sido una cosa muy impactante para mí y estaba como, ¿sabes? Unas etapas de esas donde uno está cambiando, creciendo, madurando, todo a la misma vez, te cae arriba, en fin. Y amor, me dice, crecimiento personal. Yo dije, wow, eso está bueno. Lo pensé como proyecto. Y no
cuento más eso.
Amor, me dice, crecimiento personal, pareja. Y yo dije, ah, también. Me dice, no tiene que llegar a que físicamente de verdad seamos una pareja, sino eso, porque es un proyecto. Pero bueno, si llega, llega. Pero si no, normal. Ah, está bien, ah, perfecto. Yo le dije, sí, claro que sí. Vamos a meterle mano. Cuando me voy para mi casa, bueno, yo le digo que sí, en sus cosas, yo me voy para mi casa y digo, ay, yo le dije a este hombre que sí.
Oh, no.
Ahora de pronto este tipo es mi novio y yo llego ahí, ahora salgo, ¿y qué es mi novio? Pero voy a decir, yo ese hombre por tu vida, con el respeto que lo tengo. Ahora yo digo, hola, mi novio, ay, qué pena, yo me quería morir, y yo digo, porque le dije que sí. En fin, al otro día fui para allá. Ven acá, ¿cómo es esto? Vamos a aclarar esto, vamos a poner los puntos sobre la I con respecto al proyecto. Y nada, empezamos un proyecto de crecimiento personal en pareja. Mira, estuvimos primero, los primeros meses fueron de estudio, de meditación en conjunto, de lectura en conjunto. No había nada físico, no había nada de romance. Era más bien las cosas que nos podían, que podíamos tener en común, ¿no? Y Amaury siempre me decía, pues Amaury estaba en celibato, hacía como unos años. Y Amaury me decía, una cosa, me decía, es que para construir algo verdadero tienes que tirar una zapata, unos cimientos verdaderos. Tenemos que tener una estructura que cuando tengamos cualquier problema después, futuro, tenemos que tener siempre un lugar a donde volver y desde donde empezar. Eso me pareció muy bueno y además de verdad daba resultado, porque cada vez que estábamos enredados, muchas veces, decíamos, bueno, pero esto es un proyecto, ¿cómo están las cosas? Entonces podíamos evaluarlo de otra manera, podíamos sentarnos como quien está evaluando cómo te salieron las cosas, ¿no? Y dónde fallamos, y cómo fue esto, y por qué llegamos hasta aquí, bueno, está pero bien,
no volvíamos. Así, más contando.
Así, y bueno, así fue como nos conocimos.
Todo, le pasaste todo el
así, hasta que un día, en una fiesta, así ya nos dio, ya cuando se acabó la fiesta, me dio un beso en línea. Sí,
pero fue en el cumpleaños de Ayler.
Era el cumpleaños, no de Ayler, de la hija de Ayler.
De la hija de Ayler.
Era el cumpleaños de la hija de Ayler, Eligio y Ayler nos invitaron y fuimos para allá. Y Fabedado. Y bailamos ahí toda la noche y no sé qué. Y cuando salimos de la fiesta, Amaury me dio un beso. Y ya, a partir de ahí, bueno, ya. Y sí, ya.
El primer beso en el maletón.
Así mismo.
Pero fue cruzando porque fue en el medio. Eso te íbamos a brincar. Y en el medio te cogí. ¡Pah!
En el medio, me sorprendí, el separado
tú.
Y yendo para Malecón. Ahí mismo.
Y el tipo dijo, oye, suéltala. ¿Te acuerdas?
Suéltala, carajo. Así nos gritaron un carro de eso. Bueno.
Cuando vi Vampiro de La Habana.
Amaury estaba haciendo la producción de Vegas Town. Estaba trabajando con Juan Carlos, que estaba grabando Vegas Town en ese momento. Lo recuerdo porque caminamos toda la noche por el malecón y cuando llegamos por la mañana a la Casa de la Cultura a las 9 de la mañana, Juan Carlos estaba ahí esperándolo. Oye, vámonos, que tenemos grabación hoy, que no sé qué. Y vaya, fui. Bueno, vaya, fueron. Vaya, yo no, yo me fui a mi casa, pero él estaba en ese proceso cuando aquello. Y así fue que nos conocimos y así más o menos empezamos a trabajar juntos. Yo fui, bueno, entonces fue donde empezaron los talleres. Empecé a darles talleres a esta gente también. A Nilo, a Mauri, a Eligio, a Vi. Así fue todo ese principio. No, y ahí teníamos ya a los niños, yo estaba embarazada de Cali.
sea, sí, pero antes, ¿cómo es el punto cuando, bueno, vivir en la galería, ¿no?
Vivíamos, es que yo tenía los niños y nosotros normalmente vivíamos ahí en el espacio del taller, en la galería, yo bajaba.
O sea, después sí. De este salón que ustedes tienen que ocupar, claro.
Claro.
Después que nos sacan de la... No, sí, después.
En el 2009 nos sacan y seguimos, yo voy para casa de mis padres con mis hijos, o sea, yo estaba ahí y en casa de mis padres. Y a Mauri entonces estaba en casa de Nilo, después viene a vivir a casa de mis padres también. Y ya en el 2011 es que decidimos entonces, porque ya teníamos ya a Cali, a Sayan, a Dalchan, a Samadhi.
Ahí donde se nos ocurre la poética a esta operativa. Sí, porque tuvimos que hacer la investigación de cómo la gente entraba a los apartamentos, saber los modos operandi, meterte en la burocracia y estudiarlo y cómo cogerle la vuelta. Sí, en realidad todo el mundo nos dijo con muchas cosas de cómo meterse en una casa.
Sí, la gente te explicaba cuál era la experiencia para meterte en una casa, porque definitivamente, a ver, nosotros habíamos ido al Poder Popular a ver cómo era la cosa de tierra, de esto, del otro, de aquello, lo que hubiera, de lo que apareciera, y nada. Y vivir en un apartamento de 3 cuartos, mi mamá, mi papá, los 6 muchachos, a Mauri y yo, era demasiado. Y entonces, lo que te decían siempre es, no, pero tú tienes derecho a ese apartamento donde están tus padres. No, no, y tus hijos tienen derecho porque nacieron ahí, al apartamento. Y yo decía, pero ese apartamento se lo ganó mi mamá trabajando, ¿me entiendes? Yo no tengo por qué dividírselo, no tengo por qué hacer eso, yo necesito el mío. Yo soy madre, yo necesito el mío. Bueno, en fin, nosotros en el 2011 ya decidimos definitivamente meternos en una casa y entrar en ese proceso, como dice Mauri, de burocracia y de todo, porque ya cuando tú entras, entonces la gente te va diciendo qué hacer, qué han hecho, qué hizo fulanita en el barrio, qué le pasó a menganita cuando hizo esto, cómo lo hacen. Entonces te dicen, no, que entra la mujer sola con los niños, porque si eres mujer con los niños, por lo menos tienen, o sea, es otro el mecanismo. En aquel momento era otro el mecanismo. Si ven al hombre ahí, no, los cogen a los dos, los desalojan, a él se lo pueden llevar preso, no sé qué hay. Nosotros de todas maneras decidimos hacer la lucha un poquito más, o sea, nosotros dijimos, no, somos una familia, somos una familia, somos una familia, y eso tienen que respetarlo. Yo no tengo por qué estar soltera, de pronto hacerme la soltera y a Mauri por ahí para que no... No.
Tú decís, ¿tu esposo qué hace? Es poeta. Ah, mira, ¿con quién? Le decían así en la...
Es de la vivienda, me decía, es de la vivienda. Me dice, pero ella, no, yo soy actriz de teatro, artista. Ah, no, está bien, se queda. Pero, ¿y tu esposo qué hace? No, es poeta también, artista. Mira para eso, no hay por dónde cogerlo. Como que no hay por dónde... No, esta gente, wow. Bueno, el tipo terminó diciéndome, de la vivienda, terminó diciéndome, mira... ¿Y por qué ustedes no resuelven con alguna amistad que tenga un pedacito, un patiecito, un algo? Porque mira, yo resolví así, mi tía me prestó el patio de atrás y yo fui resolviendo los bloques, ahí mismo yo hice. Y no sé qué, yo decía, pero esto es, ¿qué cosa es esto? Esta es la respuesta de la institución de vivienda del municipio.
Y o que te, o que te empataron.
Ah, y la de atención a la población del Poder Popular, que me decía, mija, yo, déjame decirte, yo me empaté con uno. El año pasado fue que yo resolví la casa para mí, para mis hijos, pero yo me empaté con uno. Y yo decía, pero esos son los métodos. Empátate con uno que tenga casa, busca un... No, yo decía, Dios mío, ¿qué cosa es esto? Si no, decían, espera un poco que hay una ley que va a bajar, a fin de año va a bajar una ley. Yo decía, pero están esperando que Papá Noel les traiga una ley y fin de año llega y reparte leyes. ¿Qué ley es esa que baja de dónde? A mí me hace falta la casa ahora. Así, ¿no? Papeles, no, te tenemos en el expediente. A mí que me importan 4 papeles, necesito el techo y la llave, dame acá. Era todo eso, hasta que resolvimos nosotros mismos la casa de nosotros. De nosotros entramos a esa casa y empezamos entonces los procesos legales con Larissa, pero a través de Beisán y de Yaremi. Beisán es el primero, porque era amigo de él y era rapero también. Y Yaremi... Entonces se involucra con Beisán y empezamos todo el proceso este de utilizar las herramientas de los abogados independientes.
Fui primero a casa de Ballín. Vi allí, dije, coño, me sentí como que no había resuelto nada. Y Beisán estaba ahí y me dijo,
Oye, me recuerdo del cabo, su zapato eso, de puntifino, de rapero, y me dijo, oye, eso lo vamos a resolver. Pásame eso a mí, papá, y me dijo, vamos, y fui para la casa, y ya empezamos a relacionar. Y entendieron bien el proceso nosotros, porque le explicamos esto, para nosotros es una obra de arte. Está todo el procedimiento legal, que nosotros entendemos, esa agenda, esa manera, y toda la experiencia de nosotros, el algoritmo y el guión, el drama que nosotros vamos a formar en torno a eso. Y bueno, pa, se metieron con eso y planificamos en la sala.
Fue buenísimo.
Ya, principalmente con Yareli y con Beisán. Pero ellos se adaptaron a nuestra manera, ¿me entiendes? No quisieron coger el caso desde la perspectiva de ellos. Sí, no quiero, no.
Fue buenísimo, fue trabajar en equipo. Ellos decían, no, esto legalmente, esto se puede ir, por aquí es por donde hay que hacer esto, por acá.
Entonces nosotros montábamos el
trabajo. Y entonces, porque ellos son información legal, no pueden representarte como abogado. No obstante eso, Yaremi sí fue conmigo al Poder Popular y se presentó como mi abogada.
No, sí, me dimos
varias veces. Yaremi se sentó conmigo y yo soy la abogada de ella. Y la tipa se puso nerviosa y nos dio los papeles que eran. No. Y nosotros damos acá los papeles.
No, yo se lo zafamos.
Pudimos tener los papeles, los pudimos tener. Te quiero decir, todo lo que estábamos tramitando con las instituciones, porque era... Ellos te mandaban a salir de la casa, tenías 3 días para salir, pero también esos mismos 3 días para apelar. Y entonces, en cuanto te llegaba la notificación, tenías que tener la apelación, ya, corriendo ahí, ya, para ir y entregarla. Entonces, corre, entrégala, los recibidos, las copias, las requetecopias, bueno, toda esa cosa. Y ahí, en el medio de eso, bueno, se formó una cosa muy interesante, porque de pronto el municipio decía que saliéramos de allí, que éramos ocupantes ilegales, que no sé qué. Y en las apelaciones que le entregamos le dimos cierta información a provincia y provincia le dice al municipio en los papeles que no, que nos tiene que dejar ahí porque el municipio nunca hizo su trabajo. Y le cogimos esa contradicción y esta gente, no, le recordamos a provincia que nosotros en aquella época se hacía de esta manera y tenemos todo eso así documentado por ellos mismos, cartas cruzadas entre ellos, todas esas cosas. Vimos pasar 4 presidentes de gobierno del municipio, de Poder Popular, 4 presidentes. A uno lo cogieron vendiendo todas las casas de la gente, que eso. A la otra se fue para Estados Unidos. El otro se llevó el presupuesto del municipio para irse. Se fue con todo el presupuesto de vivienda del municipio. La otra, pero era una cosa así descomunal. A otro le cortaron las piernas. Y se enredó ahí de una manera letal. No, era todo un drama y una cosa. Que nosotros, bueno, estuvimos así. Pero eso fue bueno porque también entonces nos dio la posibilidad de que mucha gente fuera a la casa con la misma situación de la vivienda. De pronto nosotros éramos artistas, pero todo eso nos convirtió más en activistas y más en conocedores de estas herramientas legales o de estas denuncias internacionales, porque todo eso era a la par. Era, sácalo por internet y por los periódicos del mundo. Haz los papeles que tienes que entregarle a esa gente y mantén la comunicación con ellos y recoge todo y registra toda esa información.
¿Esos procedimientos?
Ayuda a otras personas que necesitan estas mismas herramientas. Entonces era así, hasta que llegó un momento que del mismo municipio de enfrentamiento nos citaron un día. Yo llegué allí, yo pensé que era para otra vez la misma jodera, que te quito la casa, que no sé qué cosa. Y sorprendentemente no, era un funcionario que me dijo, mañana se van a desalojar 200 viviendas en estos lugares, estas son las direcciones, esto es esto. Esto nos lo mandan a hacer a nosotros, no somos nosotros y no nos da la gana de volverlo a hacer. Mira a ver qué hacen ustedes con esto. Y nos pasó la lista.
Y lo pasamos.
Y lo sacamos por los periódicos y por todo y pararon. No pudieron seguir. O sea, no hicieron los desalojos. Eso fue un momento importante.
Pero incluso esos procedimientos que no son exactamente de ONI Zona Franca, sino más bien de la experiencia más procesoral y proyectal de entre nosotros.
Con Cubalé.
Con Cubalé fue, después sirvió para San Isidro.
Sí.
Porque nosotros dominábamos los procesos burocráticos, los 6 meses, los 20 y pico de días, hay que esperar, hay que volverla a hacer, hay que perder un poco de tiempo aparentemente, pero tienes que moverlo hasta el punto que para agotarlo, la gente siempre decía, eso no es importante, sí, porque tú estás comprobando de que no funciona. No solo es que ellos no funcionan, ellos son unos sinvergüenzas, ellos son esto, no, es que mira, yo tengo todo el proceso de que no funcionó, ¿no? Y por eso después nos conectamos mucho con Larisa, con el otro, porque entendíamos que esa dimensión estaba como despoblada de nosotros. Incluso cuando llegaba la gente ahí y que le quitaban las cosas en el aeropuerto,
sí,
nosotros veíamos que llegaban y decían, pa, le quitaban. Lo primero que te decían después, dicen, ve, tienes que ir allá, ¿cómo decían? Donde lo almacenaban, ahí en el aeropuerto. Y le decían, tú tienes que ir a...
No, siéntate y escribe completo todo lo del...
Eso es terrible. Todo, tú vienes a discutir una cosa que tú estás súper berreado, que tú sabes que no es eso, y lo primero que te dicen, siéntate ahí y escribe todo. ¿Qué? La gente no pasaba ese nivel. Todo el mundo decía, no.
Ah, no, sí, yo me tengo que sentar a...
Va, ustedes son unos ladrones. Y se iban y eso se quedaba ahí. Nosotros dijimos, güey, vamos a escribir, nos sentamos ahí, tac, 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 y nos dijeron, hay dos procesos, uno que era, sí, nos dijeron, hay dos procesos, uno por aquí, por la aduana, y otro por la línea esta, ¿cómo se llama esto?, o más de tribunales, lo otro. Entonces, inmediatamente, Eligio le dijo, no, nos vamos por los tribunales, y yo, no, todavía si no han agotado esta línea. Y bueno, trabajamos allí, empezamos a hacer todo el procedimiento hasta que nos entregaron la laptop. Pero en aquel momento, bueno...
Habían quitado las cosas.
Había muy poca gente haciendo eso.
A mí sí me han llevado con Amaury varias veces. Por ejemplo, la vez esa que fueron a la casa buscando, que te llevaron a ti para Villamarista y a mí para la estación de Alamán. Cuando lo de la noche esa que salimos de la galería de Perborría,
sí,
que nos llevaron a los dos para la estación de Alamán. Así,
pero no es,
de hecho, cuando el Capitolio, cuando el 21 de julio de lo de la protesta en el Capitolio, que estaba el Manuel Amado y yo y eso, ese día, a Yareli no se la llevan porque estaba
embarrada,
estaba embarrada de la cabeza y no querían montarla de ninguna manera. A mí me tuvieron que caer atrás con el tiempo que yo andaba con el celular con la grabación de Amaury y de Luis Manuel de ¡aquí venía a y venga! Esa grabación, Amaury me pasa el celular, yo lo guardo en la cartera y le digo, me voy de aquí. En lo que estaba enredada esta gente, iba corriendo porque yo decía, no va a pasar nada. Pero en eso llegaba Yanely y entonces yo dije,
distrajo.
Cuando ya llega Yanely, yo digo, espérate, pero esto sí va a pasar, porque ya Yanely está ahí, y dije, espérate, esto hay que grabarlo, entonces lo vuelvo a sacar, le grabo, entonces Yanely, ¿cómo sí. es esto? Porque si eso no queda, nadie se hubiera enterado de nada, hubiéramos estado ahí. Guardo eso, me mando a correr, pero lo que queda enfrente del Capitolio es lo del Tribunal Provincial. Y cuando yo voy corriendo así voy bajo, porque además había que ir por Teniente Reyes donde estaba el parque wifi para poder subir eso, que aquí era muy cómico, Yanely que embarraje mi de tener seguridad ante nosotros, y yo, Yanely, la contraseña para los wifi, y Yanely A3, y yo, espérate, corriendo aquello, y el tipo cayendo en A3, y otro corriendo para coger la contraseña, no, un horror. Bueno, corro por ahí allá y me salen con el lado por la calle de atrás del leso. Tengo que ir corriendo para atrás, para el Capitolio, o por el Pairé, o sea, para acá, como para el Pairé, para el Parque Central. Corro para allá mismo, hay una mujer, pero yo haciéndome mucho de todas estas, disimulada y todo, y ha salido una mujer de por aquí, chocolate, por ahí, sí. Hay unas casitas o unas oficinitas, no sé, pero ha salido una señora, que a mí no se me olvida. ¡Mírala a ella! ¡Ella estaba ahí! ¡Cógela aquí! Y yo, señora, ¿cómo usted hace eso? En medio de aquello. Y ya venían los policías del Parque Central por el Pairé, venían por la acera para arriba de mí. Y cogí, me tiré entonces corriendo, venían los carros, pero yo me tiré. Los carros, me daba tiempo que pararan los carros y eso, pero para que ellos no pudieran, bueno, en fin, de todas maneras corrieron atrás de mí y ya, y me pusieron la patrulla adelante ahí. Pero yo vine para atrás para que esta gente viera que a mí también me estaban llevando, porque como yo me había alejado, yo dije, esta gente en la patrulla no se van a dar cuenta de que a mí me llevaron también, y estoy yo sola por ir para allá. Bueno, corrí para atrás y ahí sí ya me pusieron las esposas, pero yo me había guardado el teléfono. Cuando me montan en la patrulla, Yanely, yo veo a Yanely discursando, porque Yanely estaba echando un discurso
y estaban la gente sentada en la escalinata del Capitolio, sí, y ella estaba hablando a toda la gente así, ¿por qué?
Eso estuvo muy
bueno. Y nosotros en las patrullas estábamos.
Sí, porque eran los turistas en el Capitolio sentados.
Sandri y a Mauri en la otra, y yo en la otra atrás. Y yo veo a Nelly y decía, ¡ah! Y le digo, Nelly, pero sí, Nelly, el teléfono, porque si me lleva a mí, se me va a quitar el teléfono. Le dije, ¡oye! El tipo vino para arriba y se iba quitando el teléfono así, pero lo tiré por arriba de la puerta y Nelly hizo chubu y se lo guardó. Bueno, a Nelly no se la llevó.
Pues estaba llena de
ese. Porque el tipo le dice, ¡cógela ahí, apúntala ahí! Y el de la patrulla le dijo, el de la seguridad, ¿qué?
Nada,
mi hermano, si tú no vas a limpiar nada de eso, cogió, se montó, y la primera patrulla que sale la mía, me voy para allá. Bueno, esta gente llena, nos encontramos todos ahí, en el Zaragoza, no sé qué.
¿En Zapata? ¿Dónde era?
Eso fue en Zapata. ¿En Zapata? En Zapata no, ¿cómo se llama? En Zanja. Fue la unidad de Zanja. Ahí, nos llevaron a todos para ahí. Bueno, nos encontramos ahí, Soambre con el lío y con la cosa, sí se había llevado el teléfono de él. Y ahí fue cuando nos hicimos la foto entre el calabozo con el teléfono Soambre y hablamos por teléfono y todo. Aquí estamos en Manuel, Soambre, a Mauri, y yo me todo eso. Bueno, a esta gente se lo llevan para arriba. Nos empiezan a sacar de uno a uno del calabozo, a hacernos los interrogatorios, y Kenia me llama, me sienta, no, voy a tener un expediente tuyo. En mi hija hay un expediente abierto ya para ti, que no sé cosa. Bueno, entonces abogué. Pero ella me dice una cosa: fíjate, a ti te vamos a soltar, porque ¿cuál es el chantaje del tiempo? ¿Dónde están tus hijos solos en la casa? ¿Me entiendes? Estás tú y yo, Mauri, están aquí. ¿Dónde están tus hijos solos en la casa? ¿Y dónde está Yaneli? En su casa. Yaneli está en su casa, porque nosotros no la cogimos a ella, la soltamos. Yaneli está en su casa, pero ¿dónde están tus hijos solos? Y ahora, a Mauri y Luis Manuel, ¿no? Se van para vivir, esa gente sí se van preso ahora, no sé nada. Por compasión con tus hijos, te vamos a dejar salir a ti. Por compasión, me dijo que venga así. Por compasión con tus hijos. No sé qué. Y dije, mira, está bien. Me soltaron y yo corrí para casa de Anel a ver, porque no sabía si era verdad también que se habían llevado a Anel y no se la habían llevado, pero eso tampoco fue de verdad. Llegué a casa de Anel y la madre de Anel y no sabía absolutamente nada de eso. Y yo así, hola, y Anel, no está, qué bueno, nos vemos. Y yo decía, mi madre, tu hijo me dijo a Anel. No, pero Anel después me llama, y no, estoy aquí, no sé qué. Bueno, en fin, fue para allá para la madre a quedarse esos días conmigo. A esta gente sí se lo llevaron para viva a los tres. Y Anel y yo, como a las 9 de la noche en la wifi ahí de la madre, subimos. Lo primero que subimos de lo que había pasado en el país, lo pudimos subir ahí, los videos, las cosas.
Soy Lía Villares y esto es Artistas en el Exilio, un podcast de Cabal en defensa de la libertad de expresión, producido por Tropical Dystopia, marca antitotalitaria cubana. Que tengas un excelente día, tarde o noche en esa parte del mundo en la que te encuentras. Hasta pronto.